8:35, regresamos en el debate en hora 20, caliente debate de la recolección de firmas. ¿Algo más de las firmas? ¿Les faltó algo por decir?
La firmaquinaria.
La firmaquinaria. Esa está buena.
Nace la firmaquinaria.
Quiero que le dediquemos un rato a el Congreso de las FARC, que empezó ayer, irá hasta el jueves, y del cual saldrá la hoja de ruta política de esa organización. Sin duda, una noticia importantísima, porque allí, en el centro de convenciones, donde han ocurrido, y no sé si esta reflexión se la han planteado, donde han ocurrido las grandes convenciones de los partidos tradicionales en Colombia, el lugar que es escogido por los que firman, por los que no firman, allí estuvieron las FARC. Fue la apertura con presencia de 1.200 excombatientes, muchas vivas a tiro fijo, Alfonso Cano, Jacobo Arenas, discursos de Iván Márquez y Rodrigo Londoño, en un recinto pues al que estuvieron invitados muchos, al que fueron pocos, pero se dio el paso de las FARC a la política. ¿Cómo vieron la apertura de este Congreso de las FARC? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué reflexionaron?
Bueno, lo primero que yo creo que hay que resaltar y en mayúsculas es que todo este proceso se trató siempre de cambiar las armas por la política, las armas por las urnas, las botas por los votos, lo dijimos muchas veces. Y lo que ocurrió ayer es la consolidación de ese hecho. Dejar las armas para siempre, abandonar la violencia, proscribir la violencia, la muerte, la matanza, y cambiarla por la deliberación abierta, por el argumento, por la necesidad de convencer, por los errores que cometen todos los partidos y movimientos políticos, y que también cometerán sin duda las FARC, o como vayan a llamarse, no sé si ya decidieron su nuevo nombre, pero también significa una cosa. Nosotros nos jugamos, yo personalmente me jugué en La Habana para que pudiera ocurrir lo que ocurrió, y es que esa organización dejara de ser una organización terrible, atroz y cruel, como es todo protagonista de la guerra, y se convirtiera en una organización pacífica y deliberante. Eso no significa que estemos de acuerdo con sus postulados, y también me parece que desde ayer la ausencia de todos los invitados muestra esa diferencia, y eso sí me parece sano para la democracia. Claro. Yo defiendo el derecho de que se reúnan, y defiendo el derecho de que le den personalidad jurídica. Me parece una zancadilla, me parece una trampa de quienes están ahora poniendo en duda que les den la personalidad jurídica. Tienen derecho a ella, eso es lo establecido, eso es lo acordado. Pero no significa que la gente vaya y aplauda su modelo económico ni su propuesta política. De manera que hay que ser diferentes.
Pasemos a ese tema. Es que quiero agradecerle a Juan David Castro que me manda precisamente el ranking de los partidos políticos de la confianza de los colombianos, que fue un artículo de la revista Semana donde aparece precisamente lo que está ocurriendo y los niveles. Según el Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes, la confianza de los partidos se encuentra en uno de los niveles históricos más bajos, 20%. O sea, una cosa que lo habíamos planteado desde Pulso País. Las calificaciones de los partidos con logros que esperan, digamos, que la gente les reconoce, dicen, les va menos mal al Centro Democrático, al Partido Liberal y a Cambio Radical con calificaciones, pero miren esto, 5-9, 5-8, 5-7 sobre 10.
No, rajados todos. Ojo que eso pasó en Venezuela hace 17 años.
No, pero sigamos. El Latino Barómetro dice que el desprestigio está en 28 puntos, o sea, nosotros estamos 8 puntos por debajo, pero es la tasa regional.
Cuando se destruyen los partidos políticos, aparecen los populismos, por eso apareció Chávez.
Fíjese que yo no sé, estas encuestas son muy complicadas, porque si uno habla, por ejemplo, del Partido Verde, sale con 2.8 sobre 5. Partido Liberal 2.7, Centro Democrático 2.6, o sea, en general son más o menos las mismas calificaciones. A excepción de las FARC, que sale 1.6 sobre 5 en esta.
Pero Diana, el desprestigio de los partidos, digamos, es una cosa que uno como demócrata tiene siempre que sopesar, digamos. Yo soy muy crítica a los partidos, incluyendo el mío. Y es dificilísimo organizar un partido bien. La tarea más difícil que yo he hecho en mi vida es estar en un comité de avales. Es dificilísimo, la gente llega a última hora a evaluar a cada persona, uno le pide una declaración juramentada y dicen mentiras. Es una calamidad. Pero también si todo se vuelve caudillismo y personalismo, pues se destruye la calidad de la política. Entonces, ¿cómo, digamos, no resignarse a la partidocracia, que ciertamente es una deformación de la democracia, pero no caer pues en el individualismo absoluto en el que nadie responde por nada, ¿no? Y puede violar las normas, y puede violar los topes, etcétera.
Mire, hay modelos muy atrevidos, y solo lo menciono para los académicos, en que se considera la democracia sin partidos, inclusive la democracia sin elecciones. Hay académicos que postulan incluso que cada ciudadano tuviera el derecho de llegar a representar al pueblo al azar, de suerte que no tuviera que ser elegido ni pudiera reelegirse, con lo que habría democracia auténtica, pero no elecciones. Pero esos modelos teóricos, digamos, utópicos, no están muy lejanos a nosotros. Los que sí está cercano es Maduro y es Venezuela. Y hay que aprender de la historia. Hace 17 años ocurrió eso. La gente se hastió de los partidos, destruyó las instituciones, acabó con el Congreso y terminamos en Chávez y en Maduro. Estamos a tiempo en Colombia. Creo que los colombianos tienen la posibilidad de elegir a la gente más seria en los partidos que tengan más coherencia y castigar a los más incoherentes. Y eso es lo que hay que hacer.
Diana, sobre el lanzamiento de las FARC, me pareció que esa inauguración del Congreso fue muy interesante, el discurso inicial, porque me parece que las FARC se mueven entre dos extremos en varios asuntos. Por un lado, quieren se presentaron como el partido más de izquierda, me parece que ellos quieren ser una izquierda pura, digamos, marxista, pero al mismo tiempo hablaban de apoyar un gobierno de transición, un partido de transición.
Un gobierno
de transición, y que pues se entiende que no era el gobierno de izquierda que ellos se autoproclaman. Por otro lado, decían, vamos a ser un partido rural, pero queremos también ser un partido urbano y conectarse, y me parece que era interesante como que se conectaran con temas como medio ambiente, ¿no? Entonces, por un lado, es como lo más convencional, centro de convenciones, donde el Partido Comunista pues siempre hacía sus foros también, y todo el establecimiento.
Claro, no, es que todos los partidos.
Y todo el establecimiento.
Por una razón simple, es el mejor auditorio de la ciudad.
Claro, pero es curioso que tú eres un nuevo partido y va de las FARC y vas y lo lanzas ahí y no en otro sitio. Pues a mí me parece que eso es muy disidente a nivel simbólico.
Diana, y otra cosa, yo creo que ellos han logrado aprender, o por lo menos tienen personas que los están asesorando con base en lo que ha ocurrido en América Latina. No fue tan encerrado lo que han trabajado. Uno puede ver hasta cierto tipo de estrategias para comunicarse. Yo creo que el ejemplo de lo que ocurrió
entre el discurso de Timochenko y el discurso de Iván Márquez, el uno le hablaba a unas audiencias y a otros.
Es mantener a la diferente clientela, que ellos ya están pensando en eso. Yo creo que ellos están dando un paso muy importante en términos políticos para hacer parte de la clase política, y creo que eso sí lo han entendido muy bien. Si ellos quieren ser opción de poder, independientemente de que uno esté de acuerdo con ellos o no, ellos tienen que entrar a la clase política, y hay ejemplos. Lo que hizo el Frente en El Salvador fue muy importante, lanzar primero un candidato que representaba los intereses del Frente, pero no era una persona vinculada directamente con la guerrilla, que fue Mauricio Funes.
Eso les tomó 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que le ha tomado en promedio a América? A mí cada vez que en la pedagogía del plebiscito me decían, es que las FARC se van a tomar el poder.
El miedo decía, que le sembraron,
por favor,
a la gente.
Miremos la historia. En Colombia se han desmovilizado 6 guerrillas. ¿Alguna ha gobernado a nivel nacional? Ninguna. Porque haber usado la violencia cuesta. Y los las guerrillas de Centroamérica, por ejemplo, que dejaron el poder y luego llegaron, les tomó entre 20 y 25 años reconciliarse con la sociedad. Y para ganar de primera, a los 25 años, les tocó con un candidato prestado.
Con prestado Mauricio Funes.
¿No?
Sí,
porque
sí.
Haber usado la violencia tiene un costo. Y la reconciliación se da, pero toma su tiempo.
Pero el punto de partida me parece que es interesante. Ellos están jugando a un candidato en su visión de transición o a quien apoye la paz.
Sí, quería preguntarle a ustedes con quiénes ven a las FARC haciendo, digamos, campaña en el 2018. ¿Quiénes son hoy esos aliados de la paz con los que ustedes creen que podrían hacer alianza?
Que les aceptó la visita ayer, que fue ninguno. Es decir, no porque ellos no quieran, está claro que la supervivencia, inclusive física y jurídica, y del propio proceso depende de que gane.
Por eso estoy hablando de 2018.
2018, en el 2018 no va a haber ese tipo de matrimonios.
Clara López haría una alianza con
no
ellos.
No creo que haga esa aparición.
Me parece clarísima la carta, me parece que es lo que está buscando
Santander. Pero lo ha dicho siempre.
Me parece que Clara ha dicho que no.
Clara lo ha dicho.
Que no descarta que el gobierno de transición sea con las FARC.
Ella lo haría. Yo creo que ellos preferirían un candidato.
Me parece que Piedad, ¿no? O sea, estoy hablando de con quién, aliados hoy, aliados.
Pero también yo creo que haría una alianza con ellos.
Pero más allá de esa.
O sea, yo creo que candidatos habría. Lo que pasa es que yo creo que ellos quisieran un candidato mucho más del centro, como de la calle, pero lo quisieran que fuera de frente y no un apoyo vergonzante. Y me parece que no estoy segura, por ejemplo, que de la calle quisiera la foto.
¿Cuáles dirían ustedes que son los retos fundamentales que tienen para ganarse el apoyo ciudadano?
¿Cuál es su pregunta?
Los retos fundamentales que tienen para poder empezar a ganarse ese apoyo, para poder ir caminando en la reconciliación.
Yo creo que hay uno que es clave, Diana, y es cumplir con el tema de la verdad de acuerdo a lo que se estableció en la negociación de La Habana o lo que se firmó en el Teatro Colón. Yo creo que para muchos en Colombia todavía existen muchas líneas que no han sido claras en cuanto a las atrocidades del conflicto, a la participación de ciertos sectores políticos, empresariales en la situación crítica que vivimos durante muchos años. Si hay un buen ejercicio de verdad, yo creo que ellos pueden tener mejor sintonía al momento electoral. Sin la verdad, difícilmente van a tener un resultado.
Yo estoy de acuerdo con Jairo en eso, por supuesto, pero tengo la obligación de decir que ese reto y esa obligación de la verdad es para todos. Y es también para los agentes del Estado y es también para los sectores vinculados al paramilitarismo. Y eso es muy importante porque estamos a puertas, deberíamos estarlo, de aprobar la JEP y esa Comisión de la Verdad. Yo creo que la paz necesita de esa verdad para todas las víctimas y de parte de todos los victimarios. Pero déjeme decir algo que no quiero dejar
pasar. De manera
pasar.
Especial para la FARC.
Sí,
Jairo, es que usted mencionó una cosa ahora, y es que ellos estaban construyendo, digamos, su propia clientela. Yo le hago a eso un asterisco grueso porque me parece que hay que decir. Le hemos sembrado durante esta hora en hora 20 a los ciudadanos una verdad que es absolutamente incómoda e irritante, pero es cierta. Es decir, los partidos políticos están desprestigiados y el sistema político colombiano es un pantano clientelar. Esa es la verdad. Y entonces, ¿qué hacer? No podemos concluir que no hay nada que hacer. Hay una reforma política ahí en el tintero, hay un documento serio de la misión electoral. Eso fue lo que acordamos en La Habana.
¿En cuánto tiempo debería quedar firmada,
aprobada esa reforma?
¿En cuánto tiempo?
Podría estar aprobada en 3 o 4 semanas si el Congreso cumple con su deber. Pero si el Congreso no cumple con su deber...
A propósito de Cambio Radical, el señor presidente de Cambio Radical en la Cámara se dé el lujo de obstruir por capricho durante un mes... cumplir con una función elemental que es asignar ponentes. Hoy no hay ponentes de la JEP, porque al señorito presidente de la Cámara le parece que no.
Ahora, ¿queremos esa reforma política o queremos la reforma política que la misión electoral recomendó?
A mí me gusta la de la misión electoral, pero
hay,
ojo,
todavía
que con la disculpa...
Que se asuma, claro, eso es lo que el Congreso tendría que hacer. Puede haber una ponencia.
Es que ni siquiera ha empezado el debate porque no hay ponentes.
Pero no hay ponentes de la JEP.
De
la reforma política es que está preguntando Diana.
Ah, bueno,
de
la reforma política. ¿Y cómo mejorarla? En primer
lugar, me parece que una de las cosas que podrían hacer las FARC si quieren acercarse más a la gente es realmente tener la humildad de aceptar su participación en el conflicto. Una cosa que a mí me molestó mucho del discurso de ellos ayer era que ellos decían que la guerra se las habían impuesto, ¿no? Como decía, sí, vamos a ir a la Comisión de la Verdad y vamos a ir a la JEP y vamos a asumir las responsabilidades por el dolor que hayamos causado, pero la guerra se las impusieron a ellos. Y por otro lado,
esa pregunta,
el otro...
Por lo que usted da. Y muchas de las personas que en Twitter dijeron bienvenidos a la democracia, bienvenidos al debate sin armas, dijeron, pero bienvenidos cuando hayan pasado por la JEP. Entonces, un poco es que la ciudadanía sigue insistiendo en que ahí está todo dado para que puedan estar aquí, pero no estén de manera soberbia. Asuman
y yo
la
creo
necesidad.
Que eso es fundamental. Sí. Aunque, digamos, lo que dice Roy es cierto. Digamos, toda la JEP y la Comisión de la Verdad está para que todo el mundo diga la verdad, sí. Pero la verdad es que aquí quien tiene la mayor carga de reconciliarse con la sociedad son las FARC.
Sí.
Y eso no es porque uno sea sesgado o no sea sesgado. Esa es la realidad del país que tenemos. Y si ellos quieren tener algún chance en política, así sean 20 años, si no entienden ese mensaje, entre más se demoren en hacerlo y más les dure la soberbia, más tiempo van a perder. Y más larga va a ser su reconciliación con la sociedad y menos influyentes van a ser en política. Yo, la verdad, digamos... No le dediqué un minuto ayer a qué dijo Timochenko, no dijo Timochenko, porque no porque me parezca trivial, digamos, reconozco lo valioso de que dejen las armas y empiecen en política, sino porque yo por lo menos, la verdad, también hice este acuerdo de paz para que las FARC dejaran de tener secuestrada la agenda política de este país, para que dejaran de ser el epicentro, el titular, de qué se habla o de qué no se habla, con base en qué se elige presidente o no se elige, porque yo creo que nuestras prioridades son otras y es en ese camino en el que tenemos que seguir también.
La otra cosa que me pareció que es interesante, la periodista de la silla le preguntó a Timochenko que quién había financiado el Congreso y Timochenko súper despectivamente dijo, vaya y pregúntele a la CIA. No, y a mí me parece que realmente van a tener que tener un aprendizaje en un nivel de rendición de cuentas a la ciudadanía, a la prensa, tiene todo el derecho de preguntar eso a un partido y ellos tienen que responder, ¿no? Y pues
sí, tienen que acoplarse.
que tiene. Y Uribe también, porque él también decía siguiente pregunta. Eso es más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, no, es
que... Tampoco respondía. Lo que pasa es que, claro, esa respuesta es inaceptable, despectiva, pero detrás hay unas preguntas que no se han hecho, que tienen que ver con otros temas. Estoy seguro que Hora 20 tendrá ese tema sobre la mesa más temprano que tarde. No solo la influencia de la CIA, sino de la DEA. No se ha preguntado suficientemente qué es lo que tiene que hacer una agencia antidrogas en la persecución a buena hora de la corrupción en Colombia. Es decir, ¿qué tiene que ver la agencia antidrogas en la persecución de los tratos sucios de exmagistrados vendiendo fallos? Ahí hay una cosa curiosa y ahí hay unos acuerdos y ahí hay unos asuntos que van más allá de la rutina. Pero bueno, ese es otro asunto. Decían ustedes ahora, y también debo estar de acuerdo parcialmente, que claro, quien más carga tiene hoy para intentar esa reconciliación con el afecto de los colombianos, pues es las FARC, que pretenden hacer política. Pero en la práctica eso no es la mayor necesidad ni la mayor amenaza en Colombia. Miren, en el Urabá antioqueño, para mencionar, o en el norte del Cauca, están llegando allí a los territorios bandas criminales, grupos armados, o digamos fenómenos, como lo llamamos en La Habana, sucesores del paramilitarismo, porque operan como tales, que están copando territorio, que están volviendo a hacer alianzas con sectores de la economía legal e ilegal, y que son una amenaza real para los
territorios.
Ellos no
están lanzándose como partido.
Claro, pero lo que te quiero decir es que si ellos tienen esa obligación proselitista y de reconciliación para sus fines políticos, la principal amenaza para Colombia ya no son las FARC, sino es ese otro fenómeno de las bandas criminales. Ojo con eso. Preocupémonos por las bandas criminales.
En 2 minutos que me quedan, ¿qué tan optimistas son con que este 1 de septiembre haya un anuncio de cese al fuego con el ELN y en qué condiciones debería darse? Para no repetir errores.
Me preocupó mucho una palabrita que escuché hoy y que no sé si era eso lo que anuncien. Yo he querido ser muy respetuoso de eso porque me parece que hay que tener distancia y esperanza de que eso salga bien, en lo que queremos todos. Pero se empieza a anunciar lo que llaman un cese de fuego bilateral y temporal, entre comillas. Eso es
eso
nada.
Contaba, para no
eso es una cosa de
errores.
Teloneros, pues para la visita
del Papa
Francisco.
Más hablan solamente
de cese
del fuego y no de hostilidades.
Pero eso no, primero sin hostilidades, segundo temporal, ¿eso qué es? Es decir, eso es más efímero que los fuegos artificiales.
¿De qué manera debería darse para que sea serio?
Bonito. Como lo hizo las FARC, cese unilateral.
Me parece que
fuego.
Si no es un cese bilateral del fuego y hostilidades, o sea, que ellos renuncien explícitamente al secuestro, a poner minas, y que sea verificado internacionalmente, realmente no me parece que sería
no
algo serio. Y eso no va a pasar de aquí a que venga el Papa, que es el objetivo principal de ellos.
Pero sobre todo, Diana, mire, esa negociación tiene una deficiencia estructural, la del ELN. Y sobre decir que yo obviamente espero que se dé, que obviamente es mejor la solución negociada que otra cosa, pero es que para que una guerrilla llegue a una mesa con la decisión de dejar las armas, y negociar a cambio de qué, tiene que haber tenido el costo militar real que la lleve a eso. El ELN no lo ha tenido. La ineficacia de la fuerza pública con el ELN es vergonzosa. Vergonzosa, porque es el ejército más grande de América Latina. Y esta es la guerrilla más chiquita que hemos tenido. Y no han sido capaces ni siquiera de capturar a un miembro del COSE. Nada significativo, ni de neutralizarlos. En las narices de la fuerza pública se está expandiendo el ELN en los territorios que dejaron las FARC. Eso es todo menos conducente a un cese bilateral de nada y a una negociación seria.
Jairo. Diana, yo creo que si no logramos firmar un cese bilateral lo más pronto posible, creo yo, en menos de 30 y 60 días, yo creo que fracasó el proceso. No solamente porque creo que es insostenible en pleno debate electoral, sino de manera especial cuando vamos a ver a las FARC en su versión política haciendo presencia nacional con el ELN todavía negociando y patinando ese tema. Si no logramos que sea un cese bilateral, yo creo que difícil.
Pero de hostilidades. Este año. Y lo que se necesita no son anuncios temporales ni fuegos artificiales, sino
ahora,
avanzar en verdad en la agenda.
Que acaba de decir,
puntos aprobados, agenda seria.
Es interesante saber la opinión de ustedes. ¿Valdría la pena entonces, en este caso, sí poner plazos perentorios, 30 días y no más.
Pero no por plazo, sino porque haya una agenda seria, haya puntos aprobados, esto avance de alguna manera. Es que nada está ocurriendo de manera real y concreta. Y pues el fuego artificial de una cosa temporal me parece que no es una buena noticia.
Va a salir peor. Está en esa situación.
Cuando tengan algo serio, que nos lo anuncien.
Ellos no han tomado la decisión de que
ellos no han tomado la decisión de dejar las armas. Es que ese es el punto.
La decisión que ellos tomaron era explorar la voluntad del establecimiento de hacer la paz. La del establecimiento, no la de ellos.
Exacto. La negociación, una negociación no es un tema caprichoso ni de voluntad. Una negociación necesita dos cosas fundamentales. Una, haber demostrado un nivel de eficacia militar que invalide la posibilidad de permanecer allí.
Porque pero usted sabe que se arriesga. Una capacidad política para hacer
la decisión. La decisión, que no se la podemos imponer al ELN, la tienen que tomar ellos. Y mientras no tomen la decisión de dejar las armas, pues no hay negociación viable, porque es que lo que se negocia es a cambio de qué dejar las armas. No si quizás de pronto tal vez van a dejar las armas.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20. Gracias.